Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos en esta mañana del 14 de julio ya de este año del 2020. Gracias a todos por estar ahí, por querer compartir, bueno, pues estos minutos, este tiempo de radio, la sintonía de Radio Inter, con el que nos vamos a acercar de la mano de todos ustedes hasta la una en punto del mediodía. Insisto, gracias por estar, gracias por quedarse y gracias también a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos un día más hablando de salud, de calidad de vida, unos minutos que hoy vamos a dedicar a aprender mucho, yo creo, a algo que nos va a venir muy bien a todos. Vamos a hablar de la autoestima, de esta concepción, ¿no?, que podemos tener todos y cada uno de nosotros, de nosotros mismos, y de cómo eso influye en nuestro bienestar emocional, en nuestras, incluso en nuestras relaciones con los otros. Para hablar de este asunto de la autoestima, al otro lado del teléfono está la doctora Montse Marsá de mundopsicólogos.com. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días, Juani, encantada de saludarte.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Por aquí esperando vuestra llamada para poder compartir un poco sobre el tema de hoy, de la autoestima y, bueno, esa valoración que hacemos de uno mismo.
Monse, ¿trabajando todavía o de vacaciones?
Trabajando todavía.
bueno, ya queda menos, ¿no?
Sí, ya queda menos.
Vamos a hablar de esto que yo creo, le decíamos a los oyentes antes de saludarte. Claro, nos va a ayudar, vamos a aprender, porque podemos pensar, ¿no?, en algún momento que es algo así como baladí, que no tiene mucha importancia, pero nada más lejos de la realidad. ¿Qué es? Sí. Vamos a empezar por ahí, Monse. ¿Qué es la autoestima?
Mira, podríamos decir que la autoestima es esa valoración que hacemos de uno mismo, esa valoración que tenemos acerca de nuestras cualidades personales como persona, acerca de nuestras habilidades, por ejemplo, y sentimiento de capacidad en el trabajo. Sí, podemos definir la autoestima que la engloba muchísimas cosas, muchísimos ámbitos, pero es esa valoración que me doy a mí mismo de todas y cada una de esas cualidades.
Una valoración de todas y cada una de esas cualidades que puede ser positiva o negativa o no.
Claro, eso es. Esa valoración que hago de mí mismo en el trabajo, en mi ámbito personal, en mi ámbito de la pareja, en mi ámbito, por ejemplo, físico, de relación conmigo mismo y con mi cuerpo, sí, puedo hacer una valoración tanto positiva como negativa.
Imagino que lo lógico y lo normal y lo saludable será buscar un equilibrio, Monse, porque ni lo excesivamente positivo, ¿no?, bueno, ni claro, hacia el otro lado de la balanza tampoco.
Exacto, sí, los extremos, esa frase, ¿no?, que conocemos de los extremos nunca son buenos, y excesiva positividad a veces nos hace, ¿no?, estar como un poquito alejados de la realidad. Incluso el exceso de negatividad, pues evidentemente encontraremos que nos generará muchísimo malestar, angustia, nos generará el no sentirnos suficientes.
¿Cómo conformamos esta imagen de todos y cada uno de nosotros? Es decir, esta percepción que yo tengo de mí, ¿en base a qué la creo, Monse? Porque imagino que vamos a poder decir sin dudarlo mucho que una de las patas importantes de esta imagen es la comparación con los demás.
Sí, eso es. Hay muchísimos factores, como seres humanos que somos, hay muchísimos factores que pueden influirnos. El primero de todos, pues, es de dónde venimos, es decir, nuestro pasado, a experiencias que hemos tenido en el pasado. Por ejemplo, si en nuestro ámbito familiar pues nos han apoyado, nos han fomentado a esa autoestima, nos han reconocido como tales. Luego también, por ejemplo, cuando pasamos a la época más escolar, ¿no?, de relación pues con otros niños, también el cómo se han relacionado conmigo, cómo me he relacionado yo con los demás. Por ejemplo, ¿no?, si nos vamos más allá, el cómo un niño, si tal vez en el colegio ha sufrido bullying, eso va a tener efecto en su autoestima y en la valoración que hace de uno mismo. Y luego también, cuando vamos pasando a la adolescencia o incluso al adulto, también esas experiencias que yo voy teniendo van a influir en esa valoración que yo hago de mí mismo. ¿Sí? Como tú muy bien... Como tú muy bien además, Fanny, decías, la comparación, el compararme con los demás, si bien es cierto que de pequeños, ¿no?, es una manera de relacionarnos con el mundo, cuando llegamos al adulto, teniendo en cuenta que hemos pasado por diferentes experiencias, la comparación tiende a hacernos mucho daño. Me comparo con los demás y si además parto de tal vez una baja autoestima o baja seguridad en mí mismo, esa comparación siempre va a ser en negativo hacia mí.
Claro, escuchándote hablar de estas comparaciones, estaba pensando, claro, yo puedo compararme, pero hay un riesgo enorme, Monse, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con quién nos comparamos.
Claro, exacto. Y fíjate, el simple hecho de compararme con alguien, en el momento en que somos dos personas, yo a veces a mis pacientes les digo mucho que somos dos personas que pisamos con zapatos distintos, que venimos de genéticas distintas, de familias distintas, de colegios distintos, de estudios distintos. Ostras, compararnos ya no es algo equitativo, ¿no?, sino que ya me estoy comparando desde dos realidades totalmente diferentes.
Claro, claro, es que por eso te decía, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado en esa mirada hacia el otro, hacia el exterior, que imagino que ese tiempo que perdemos, y lo hacemos todos, Monse, en esa comparación, en mirar al otro, en valorar, ¿no?, las similitudes y las diferencias, es un tiempo que perdemos de mirar hacia adentro.
Exacto, eso es, muy bien, sí, porque todo aquello que yo gasto de energía hacia afuera, al final será energía que no me voy a dedicar a mí mismo, ¿no?, que no voy a dedicar a mejorarme o que no voy a dedicarme a cambiar o a valorar de manera realista, ¿no?, esa autoestima o mis capacidades.
Pues tenemos instrumentos, herramientas que podamos facilitar a los oyentes, para todos. Herramientas que nos ayuden a evitar esa, pues, podemos decirlo así, esa tendencia natural, ¿no?, a mirar más hacia el otro, a querer compararnos, que a valorar las capacidades que tenemos cada uno.
Sí. Lo primero, mira, yo invitaría, por ejemplo, a hacer un listado, sí, coger un folio y hacer un listado de esas cosas que me gustan de mí y que no quiero cambiar y que valoro además positivamente, y hacer otro listado de, por ejemplo, esas cosas que me gustaría cambiar porque me generan mucho malestar, porque me generan angustia, porque me llevan, por ejemplo, a esa comparación. ¿Vale? Una herramienta podría ser esta, y a partir de aquí coger cada una de esas cosillas que a mí me gustaría cambiar de mí mismo porque me genera malestar y encontrar, oye, ¿cuál sería esa conducta alternativa que me ayudaría a transformarlo en algo positivo, en algo que me gusta? ¿Sí? Otra, por ejemplo, otra idea o otra tarea, evidentemente lo que primero yo diría sería el evitar esa comparación. Porque en el momento en el que ya estamos viendo que esa comparación, ese juicio, un juicio que me hago a mí mismo, pero que al mismo tiempo también lo estoy haciendo hacia afuera, ese juicio va a afectar o afecta a mi autoestima. Entonces, algo también que puedo trabajar mucho es el evitar esa comparación. Y que cuando me dé cuenta, por ejemplo, que la estoy realizando, pues encontrar una frase, encontrar una palabra que sea como stop, ahora no, ahora paro, que me ayuda como a salir de esa dinámica o de ese piloto automático de compararme.
Cuando utilicemos esos instrumentos, esas herramientas u otras que domináis perfectamente los profesionales del mundo de la psicología, Monse, ya cambiará, es verdad, nuestra percepción, pero inmediatamente también va a cambiar la percepción de todo, de los demás, del entorno, de nuestra vida en general.
Sí, así es. De hecho, yo lo explico muchas veces así, que pensamos que es como un milagro. ¡Wow! Se ha producido un milagro. Pero en realidad lo que ha ocurrido es que con esas herramientas, evidentemente también con la ayuda de o el acompañamiento de un psicólogo, de una terapia psicológica, eso lo que hace es que yo cambio mis gafas. Tenía una manera de ver el mundo, una manera de verme a mí mismo y una manera de ver a las personas que me rodean, y automáticamente a la que eso lo cambio, ¡ostras!, me da la sensación de que el resto de personas también han cambiado. Pero en realidad el que ha cambiado son mi mirada, son mis ojos.
Y eso, como decíamos al inicio, que yo arrancaba diciendo, hombre, podemos plantearnos en algún momento que no es un asunto como muy importante, pero nada más lejos de la realidad, porque
claro,
afecta a todos y cada uno de los niveles. Yo hablaba, bueno, de la relación con los demás, del trabajo, de la pareja, de la familia, padres, hijos, a todos los niveles.
Sí, sí, eso es. Entonces es importante el tenerlo en cuenta, es importante saber qué es lo que nos lleva a, fíjate, lo que tú decías ahora, a esos niveles que al final nos acaban afectando evidentemente a uno mismo, pero también nos acaba afectando a todos como sociedad, el cómo nos relacionamos entre nosotros, el cómo nos miramos los unos a los otros, tiene muchísima influencia.
Y para encontrar esas gafas adecuadas de las que tú hablabas, Monse, esa imagen tan bonita que nos has facilitado, hay que, cuando se necesite, pedir ayuda. Tú hablabas también, hombre, te puede producir ansiedad, angustia. En el momento en el que esa autoestima no esté en equilibrio, es una manera inteligente de actuar el recurrir a profesionales como vosotros.
Sí. Por supuesto, siempre el acompañamiento psicológico y esa terapia psicológica nos ayudará, yo digo muchas veces, a descubrir o entender qué me está ocurriendo y sobre todo entonces a disponer de las herramientas para encontrarme mejor o para lograr esa calidad o bienestar emocional. Y sí, lo mejor evidentemente entonces es el acompañamiento psicológico.
Siempre recurrir a profesionales, es verdad, lo decíamos aquí, insistimos además en esta idea, ¿no? Que es la actitud inteligente, porque como ha quedado claro a lo largo de estos minutos de conversación, no solo cambia nuestra perspectiva, ¿no? Se produce, que tú decías, claro, magia, pues es verdad, cambia un poco todo. Monse Marsá, psicóloga de mundopsicólogos.com, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana. Espero, bueno, estoy convencida de que estas palabras y estas herramientas han servido de apoyo y de ayuda a muchos oyentes. Y bueno, espero que tu espera, valga la redundancia, para esas vacaciones sea muy cortita, que pronto puedas disfrutarlas.
Bien prontito, bien prontito. Muchísimas gracias a ti, Juani, y un saludo y un abrazo enorme para todos.
Un abrazo, Monse.
Un abrazo. Chao.
He perdido más por no hacer nada que mirando cómo se pierde el intento. Me he sentido bien porque me miento.
Y ya ves que las cosas no son siempre como las pintamos. Yo puedo morir de frío y afuera es verano. Te juro, te engaño, te dejo y te extraño. Te quiero y te hago daño sin razón. Mejor desde cero. Me junta tu mirada con la mía, se junta la honestidad y la hipocresía, se me junta cada rastro de ignorancia que yo intento hacer parecer sabiduría, se me juntan los recuerdos de tus besos, esos que ya pertenecen al pasado, y te extraño cada noche, lo confieso, aunque jure que no estoy enamorado.
Quiero ver el modo antes que mi miedo.
Quiero verme solo para ver si puedo. El precio de los...
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Llega el momento de hablar de ocio, de tiempo libre. Y ayer lunes, en el programa, cuando hablábamos de, bueno, pues ese estudio que se había realizado sobre cómo van a pasar o cómo vamos a pasar los españoles esta época de veraneo, este verano tan, bueno, anodino, diferente, ¿no?, especial, que tenemos que vivir este año, les anunciábamos que hoy podríamos conocer la posibilidad, e imagino que muchos ya la conocen, incluso que muchos la habrán disfrutado, la posibilidad, decía, de recorrer España de una manera especial, acceder a rincones únicos gracias a las vías verdes. Al otro lado del teléfono está la jefa del área de vías verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Arantxa Hernández. Arantxa, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juanín, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás? ¿De vacaciones o no, aún no?
No, todavía trabajando un poquito.
Vamos, decíamos, a ofrecer pues esa visión diferente que muchos, cada vez más, ¿verdad, Arantxa? Cada vez más españoles utilizan para, pues eso, practicar, tener una experiencia turística diferente. Por si alguien no sabe lo que es, ¿qué son las vías verdes?
Bueno, pues las vías verdes son las antiguas vías del ferrocarril que se vienen acondicionando desde 1993 como itinerarios, no, es decir, para ir andando en bicicleta, y que recuperan pues esta magia de los antiguos ferrocarriles que por unas causas u otras quedaron en desuso y que son un patrimonio ferroviario impresionante. Llegan en bicicleta descubriendo rincones insólitos, como decía, una manera muy diferente de visitar lugares y acercarse a
ciertos lugares. Arantxa, yo te oigo como entrecortada. Voy a esperar a que mi compañero me diga si se escucha todo bien o no, porque yo, es verdad que te oigo ahí como un poco entrecortada. Si mi compañero Guillermo no dice nada al respecto, es que todo está bien y es una percepción. Me dice que no se oye como muy bien. Vamos a seguir hablando. Si vemos que no se oye bien, Arantxa, volvemos a llamarte.
Vale, tenéis un fijo que... también, si queréis, que igual os funcionará mejor.
Pues vamos a hacerlo así. Cuelga el teléfono, Arantxa, y mi compañero te localiza a través del teléfono fijo, porque es verdad que quiero que los oyentes que no lo conocen, sobre todo porque yo decía, cada vez son más, no solo los españoles, las familias enteras que con miembros de todas las edades que eligen estas antiguas vías del ferrocarril, ese patrimonio ferroviario maravilloso que tenemos en España, para conocerlo andando en bicicleta, como nos explicaba Arantxa. Vamos a ver si ya la tenemos al otro lado del teléfono, porque ya sabemos lo que son estas vías verdes, pero quiero saber, ¿cuántas vías hay ya habilitadas? Si está a lo largo de todo el territorio nacional. Yo también hablaba ayer, cuando anunciamos esta entrevista, que es verdad, nos permite acercarnos a parajes únicos, porque de otra manera sería muy complicado acceder a ellos, con una gran belleza paisajística que de verdad que merece la pena conocer. Arantxa, ¿estás ahí? Vale, me dicen que va a estar en nada, por tanto, estas vías verdes, que es la información que queríamos ofrecerles y que les vamos a ofrecer hoy, es bueno, pues un trabajo que lleva haciéndose muchos años por parte de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y es verdad, sé que cada año se habilitan más vías, más rutas. Ahora sí, Arantxa.
Hola, buenos días.
Ahora te escuchamos. Sabemos ya lo que son las vías verdes y le estaba diciendo a los oyentes. Vamos a preguntarle a Arantxa si están a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Cuántas vías verdes están disponibles ahora?
Pues mira, tenemos 2.900 kilómetros de vías verdes por todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias, porque en Canarias no había tren en desuso, inactivo, y por lo tanto pues no hay vías verdes. Pero en el resto de las comunidades autónomas pues se pueden encontrar prácticamente en todas las provincias, distribuidas en más de 120 itinerarios, y la verdad es que prácticamente, bueno, pues todos tenemos o cerca de casa o del lugar de las vacaciones, del pueblo o de la playa, alguna vía verde cerca para disfrutar este verano.
¿Qué ofrece? Porque yo les planteaba a los oyentes, son experiencias turísticas, es verdad, únicas, diferentes, ¿no? Para muchos, sobre todo para quien no lo ha practicado o quien no ha recorrido una ruta de estas vías verdes nunca. ¿Qué ofrece como experiencia turística que, bueno, pues otro tipo de turismo no nos puede ofrecer, Arantxa?
Bueno, para empezar es muy bueno caminar y hacer ejercicio al aire libre y visitar los espacios a través de, pues, de una forma muy sostenible, como puede ser andando en bicicleta, a través de un paseo tranquilo, con marcha nórdica. Se puede ir con toda la familia, son espacios muy accesibles, se puede viajar con los nietos, incluso con los carritos de bebés. Es decir, que para todos es un itinerario muy accesible, muy fácil, y te permite pues llegar a esos pueblos de una manera pues muy muy fácil, ¿no? Caminando, descubrir espacios naturales protegidos, lagunas que no sabíamos que a lo mejor existían, por supuesto todo el legado que nos dejó el ferrocarril, los túneles que tienen, que las vías verdes que ahora están iluminados y se transitan con total calma y normalidad, los viaductos, algunos ingenierías, esos mecanos de hierro del siglo XIX, es decir, un montón de cosas a lo largo de un trazado que puede ser pequeñito, desde 3 o 4 kilómetros hasta casi 200. Las estaciones, las antiguas estaciones del ferrocarril que se están recuperando y que ofrecen servicios, y poder parar a tomar un refresco, un café mientras se disfruta del paisaje, o alojarse, o alquilar una bicicleta, o contratar el servicio de un guía que nos explique y nos interprete el territorio y la naturaleza. Es decir, yo creo que tienen un montón de alicientes, porque además, pues al estar ubicadas en toda España, pues hay vías verdes atlánticas, mediterráneas, de bosque de dehesa, de por zonas del cereal, costeras que van al lado de acantilados, de profundo interior. Es decir, que las hay para todos los gustos, colores y latitudes.
Hay para todos los gustos. Tú decías también, hemos insistido en ello, ¿no? Que es una oportunidad para viajar, para conocer de una manera diferente, hacerlo en familia, hacerlo a la vez que uno pues camina, practica algún tipo de deporte, y acercarnos a muchas localidades y muchos pueblos a los que estas vías verdes han dado una vida nueva.
Claro, son un modelo de turismo sostenible que verdaderamente están generando un desarrollo local en las zonas por las que transitan, pues porque, bueno, al fin y al cabo los que vamos por vías verdes pues somos visitantes más, y también necesitamos pues alojarnos, comer, comprar en una pastelería. Es decir, que de alguna manera pues estamos haciendo ese consumo, y además de una forma responsable. Y yo creo que, bueno, este verano, el quédate en vías verdes, quédate en España, yo creo que es una forma también pues de ayudar a nuestro sector turístico, que en este caso además es de turismo de interior, pequeñas empresas, pequeños propietarios de alojamientos, que, bueno, que están muy receptivos, que lo están haciendo muy bien con todas las medidas de seguridad. Y bueno, hay que decir que además estas vías son seguras no solo físicamente porque lo sean, tienen sus barandillas, sus áreas de descanso, sino son seguras pues porque son espacios abiertos en zonas normalmente localizadas en el mundo rural de interior, con una baja densidad de uso y de otras personas, lo cual pues vamos a poder sentirnos muy seguros transitando por allí, porque no es un turismo lógicamente de masas, sino absolutamente todo lo contrario. Así que a la vez que hacemos ejercicio, descubrimos un territorio, una gastronomía, un paisaje, vamos a poder hacerlo en condiciones de seguridad, disfrutando de las vacaciones, que es lo que tenemos que hacer, y no ir con más miedo del necesario, ¿no?
Ayer conocíamos los datos de un estudio que, bueno, revela cosas que casi se preveían, Arantxa, que era, por ejemplo, relativos a cómo vamos a pasar los españoles este verano, ¿no? Un altísimo porcentaje de españoles se decanta por el turismo nacional, evidentemente, con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener siempre muy presentes. ¿Crees que esta elección mayoritaria del destino nacional puede, bueno, pues abrir la puerta a muchos a estas vías verdes?
Hombre, yo creo que es un momento como muy oportuno, ¿no? No hay que hacer una gran planificación para el viaje, como decía, son muy fáciles y accesibles, de alguna manera nos conectan con esas poblaciones y yo creo que sí, que es una oportunidad de que las vías verdes, el senderismo, el turismo en bicicleta, definitivamente sea una apuesta también por el turismo de lo que tenemos en este país y que se diversifique la oferta y que seamos capaces de poner en valor otros territorios que tienen un montón de recursos culturales y de otro tipo. Y bueno, pues quizás estas circunstancias que nos toca vivir este verano haga que para muchas personas esto sea un redescubrimiento, un descubrimiento y un redescubrimiento, ¿no? Y que de alguna forma a partir de ahora empecemos a coleccionar vías verdes, porque una vez que las pruebas ya no puedes dejar de ir visitando otras.
Decíamos antes que es verdad que desde la Fundación estáis trabajando desde hace años, ¿no?, en este sentido para ofrecernos más kilómetros cada vez en mejores condiciones para que esa experiencia turística sea mucho más placentera. ¿Este año hay alguna novedad que los oyentes deban conocer?
Bueno, primero decir que desde la Fundación de Ferrocarriles trabajamos en la divulgación a nivel general del programa Vías Verdes, pero es verdad que muchísimas instituciones participan para que esto sea posible, ¿no? Y no me puedo olvidar de mencionar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tiene un programa para adecuar estos trazados, las comunidades autónomas, los ayuntamientos que hacen también lo que es el mantenimiento y la gestión. En definitiva, es un programa de colaboración institucional, ADIF, que cede los trazados para que se puedan ejecutar las vías. Es un programa de colaboración institucional que de alguna manera, bueno, a veces representamos la fundación, pero en el que están incluidos muchos, y que desde luego si los usuarios y los visitantes, pues no tendría sentido, ¿no? Y sobre las novedades que me preguntabas, bueno, yo creo que igual los oyentes no conocen que tenemos una aplicación que es Vías Verdes y Red Natura 2000, que a través de los dispositivos para Android pues pueden acceder a toda esta información, aparte de la información que está en la web de víasverdes.com, que vamos renovando y actualizando. Y bueno, hay que decir que es un programa que está en marcha, o sea que siempre hay novedades, porque si me llamas dentro de tres meses ya no hablaremos de 2.900 kilómetros, hablaremos de 3.000 o 3.000 y pico, ¿no? Sí, o sea que quiero decir que a pesar de las circunstancias también que hemos tenido y aunque algunas obras se han paralizado durante los meses más duros del parón de la actividad y del confinamiento, esto sigue porque además hay una demanda social y ciudadana quizás ahora más que nunca. O sea, hemos podido comprobar cómo a partir del día 2 de mayo, cuando se podía salir a hacer ejercicio al aire libre, muchos ciudadanos que tenían vías verdes cerca en su localidad, en su municipio, quizás no les habían prestado atención y ahora ya prácticamente no pueden vivir sin ellas. Es decir, que yo creo que hay que hacer con este déficit de naturaleza que tenemos, pues hay que aprovecharlo en el mejor sentido de la palabra también y salir al campo y salir a disfrutar de estos itinerarios.
Claro, y es que además es tan fácil, porque estés donde estés, está siempre ahí, hay alguna ruta que tú puedas hacer y que tengas muy cerca, que tengas a mano. Yo sé que tú eres amante, y no solo de palabra, de las vías verdes, no solo por tema profesional, Arantxa. ¿Este año vas a recorrer alguna ruta concreta?
Sí, seguramente, esto siempre, ¿no? Ahora están previstos en estos fines de semana de julio alguna escapada corta y luego ya planificando el verano, pues quizás en el norte, las vías verdes de Euskadi, de Navarra o de, bueno, ya veremos. No hace falta planificar mucho, así que tampoco está muy planificado, pero seguro que sí, que caerán algunas.
Pues te agradezco mucho. Quiero que repitamos, antes de despedirte, Arantxa, cómo es esa aplicación que a través del móvil pues nos da acceso a toda esa información en el momento que necesitemos, y también facilitemos a los oyentes la página web de Vías Verdes.
Pues la aplicación es para dispositivos Android, se llama Vías Verdes y Red Natura 2000, pero vamos, buscándola por Vías Verdes aparece rapidito. La página web es víasverdes.com, com de cómodas, así nos acordamos, y también nos puede localizar a través de las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, marcando Vías Verdes igual, y ahí vamos contando también novedades, actividades, etcétera.
Pues ojalá de verdad que quien lo conoce ya no necesitaba mucha más información, pero que ojalá que los oyentes que no conocían esta posibilidad o esta alternativa, esta conversación les haya servido como pues ese abrir la puerta, ¿no? A un mundo del que van a disfrutar y van a hacerlo como ellos quieran y con el tiempo que ellos quieran. Estas semanas y estos meses que llegan. Arantxa Hernández, jefa del área de Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Un placer siempre hablar contigo, Arantxa. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Nos despojamos de nuestras mochilas. Ser libre, de todo libre, libre hasta de ti. Hasta de ti. Si confías. Observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subirías a un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Imagina que hoy el viento sopla en otra dirección, solo tropieza el que camina y también hay lugar para el error, bendito error, con mis dedos. Guían a sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean. Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida.
Palabras Mayores presenta y dirige Juan y Loro. Palabras Mayores. Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Pues vamos a quitarnos todos los males, si tenemos alguno. Si no, pues no pasa nada, disfrutar de nuestro compañero Emilio González, del sentido del humor, de esa sonrisa que consigue ponernos cada martes en este programa. Emilio, buenos días.
Muy buenos días, Juan, y muy buenos días, queridos oyentes.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bueno, bien, dentro de lo normal, de la nueva normalidad, bien, 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 acostumbrándome a todo esto, porque a ciertas edades ya cuesta acostumbrarse a las cosas, pero yo me estoy acostumbrando, ala.
Pero bueno, ¿cómo que a ciertas edades? Si tienes casi la misma edad que yo.
Claro, estamos al borde de los 30, ¿no? A esta edad. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien.
La edad está estupenda, ya para atrás ni vamos,
no,
nada.
No.
Oye, ¿qué tal fue el fin de semana?
Pues mira, te tengo que confesar que empecé muy nervioso, pero sorprendentemente siempre la gente me sorprende a mí para bien, Y es verdad que cumplimos todas las normas de seguridad, del metro de distancia, y los dos metros de distancia, perdón, y el gel y demás. Y fue muy bien, porque fue igual, pero un poquito más lejos. Pero me acerqué a la gente igual. Se me hizo raro que la gente riera con la máscara puesta. Esto se te hace raro, ¿eh? Esto yeah. Uno no se acaba de acostumbrar, porque ver una sonrisa es maravilloso. Y para un cómico es como el fruto de su árbol, ¿no? Lo haces todo por esa sonrisa. Y te tengo que decir que funcionó muy bien, pero esto de que tengamos la mascarilla, que por otra parte es lo correcto, todavía a mí se me hace un poquito triste, pero esto es culpa mía, que soy muy sensible.
Porque hay una cosa, Emilio, que es verdad, lo de la mascarilla resta, evidentemente, voy a decir una obviedad, una tontería casi, resta un porcentaje altísimo de la expresividad del rostro, pero los ojos también sonríen, Emilio.
Sí, es cierto, es cierto. Y luego era muy gracioso ver cómo la gente tiraba de los elásticos para arriba para poder reírse a gusto, ¿sabes? Porque claro, una cosa es no de pillar el maldito virus este, y otra cosa es morir ahogado de risa, que tampoco estaría bien, ¿no? Pero sí, en general muy bien, y acostumbrándonos. Yo me imagino que poco a poco iremos cogiéndole ese ritmillo, pero agradecer a todo el mundo que de verdad que va a los teatros, que va a los shows, os necesitamos. No nos dejéis de ir, porque estamos en un momento que, ya no hablo solo por mí, sino por todos los artistas, necesitamos que sigáis yendo. Se pueden tener las medidas de seguridad y seguir yendo al teatro igual que antes. Y esta vez quizás os necesitamos más que nunca.
Pues ahí queda dicho. Vamos con estas historias sin importancia, Emilio. Hoy, sí. ¿De qué van las historias?
Pues mira, pensando en la máscara, que es un gadget nuevo, ¿no? La palabra gadget, ¿te acuerdas del inspector gadget? ¿No? Que llevábamos ¿sí? gadget, sí. Es un gadget nuevo y útil, ¿no? La mascarilla es un gadget nuevo y útil. Pero yo os voy a hablar de gadgets un tanto inútiles y algunos útiles, es decir, o curiosos, ¿no? Por ejemplo, la maleta que te sigue, ¿sabes? Hay una maleta que no tienes que tirar de ella y te va siguiendo como si fuera un perrito, ¿sabes? Y las hay de
los productos que están ¿es real?
Es totalmente y absolutamente real, y te tengo que decir que son carísimas, son prohibitivas. O sea, con el precio de la maleta de estas te compras 10 buenas, ¿sabes? Esto de que digo que pues sí, lo que pasa que es verdad que es probablemente un sensor que te pones en el cinturón y o en el bolso, y la maleta te sigue cual perrito por el aeropuerto. No sé si eso era muy efectiva para los cacos, porque tú crees que te está siguiendo y cuando miras para atrás ya puede ser que no esté, ¿no? Pero sí, este me ha hecho gracia. Pero fíjate que el que viene ahora, Juani, yo no lo había oído en mi vida, he visto el tino de ver las fotos. Si tenéis tiempo y ganas, queridos oyentes, podéis poner en el Google pantalones teclado, y es un pantalón que en la pernera tienen los botones del teclado, pero es que tienen un wifi que puedes conectar al ordenador y desde ese pantalón poder estar tecleando, chateando, trabajando desde el sillón, y es una tontería esto, que me estoy dando cuenta de la tontería que es, pero es que
no consigo imaginar ese, ¿dónde está el teclado?
Claro, el teclado está dibujado, si juntas los dos muslos, pues en el mundo de izquierdo hay una parte del teclado y en el mundo de derecho otra, justamente debajo de las partes pudientas. Entonces ahí puedes tú ya manejar pues tus cosas ahí y tal. Y digo yo que un teclado portátil de toda la vida, ¿no? Que lo venden ahí en cualquier sitio lo venden, ¿no? Pues te hace el avío y no tienes que ser tan retorcido, porque claro, esto de los pantalones. Pero bueno, como siempre me gusta decirte, Juani, hay gente patón. Mira, el que viene ahora, Juani, te tengo que decir que puede ser que a ti o a los oyentes les parezca una tontería, pero si yo supiera dónde lo venden, lo compro. Y creo que incluso puedes estar tú de acuerdo conmigo. Se llama la caja para esconder el móvil. Te cuento cómo funciona. Imagínate que tú, yo y 20 amigos más quedamos para una reunión de amigos para charlar de nuestras cosas, contarnos los cotilleos y hablar de la vida, con una cervecita, con lo que sea. ¿Y qué pasa en estas reuniones? Que siempre hay gente mirando el móvil, siempre hay gente mandando mensajitos o que te llaman, te interrumpen ya las tertulias, no son como antes. Entonces, esta cajita, tú guardas los móviles ahí, cierras la cajita y la cajita tiene una especie de... está cerrada, tiene una... la caja bloquea la señal wifi y las llamadas y el móvil queda desconectado aunque esté encendido. Entonces tú puedes hablar la tertulia durante 2 horas te olvidas del móvil. A mí esto, Juani, te estoy emocionando. A mí esto me ha gustado, ¿sabes? A mí esto me ha gustado, como que he dicho, sí, me gusta, olvidémonos del móvil y ya lo metes en esta cajita y demás. Ya sé que hay gente que dice, pues lo apagas. Ya, pero ¿y si no quieres apagarlo qué? Pues la cajita te la puedes, y además puedes meter todos los móviles. Caben hasta 20 móviles. Así que, fíjate qué gadget, qué cosas, ¿eh? A mí me
pero,
ha gustado.
Pero, ¿has dicho que la cajita se cierra y cómo se abre? ¿Es de fácil apertura una vez que se cierra sí, hasta que no acabe la reunión no se abre?
Ya, claro, el guardián de la cajita
bien.
Es el que se encarga un poco de guardar esa cajita y de olvidarnos de ella. Y durante un tiempo no sonarán ni soniditos, ni nada, ni alarmas, ni nada. La cajita, te tengo que decir que es un... No sé, me ha resultado curioso porque tú dirás... bueno, este objeto no ha triunfado en ninguna parte del mundo más que en Israel. Y tú me dirás, ¿y por qué en Israel? Yo qué sé, hija. O sea, ahí se han vendido millones. Y yo, esto es como lo de los papeles, el papel higiénico. ¿Por qué la gente ha comprado tanto? Pues yo qué sé. Pues en Israel esto es un éxito. En los restos del mundo no, pero ahí es un éxito. No me preguntes por qué, no tengo ni idea. Pues fíjate, la que viene ahora... con el calor que hace, visera con ventilador.
Es una eso pinta bien.
Sí. Además está... Además, vosotros pensaréis, los que estáis escuchando en este momento, y tú, Juan, dirás, bueno, esto ya me ha parecido verlo a mí, y demás. Sí, es cierto, pero es que han sacado una con una velocidad que, de verdad, que es que... vale cara la cosa, vale cara. Y claro, y yo creo que se te congelan las ideas, fíjate, ¿eh? Y está muy bien para este calor que hace, pues tú te vas con tu viserita con ventilador y vas a gusto. Y además muy ecológico, porque no es nada de aire acondicionado ni nada. Tú pones tus pilitas y tal, y las hay solares. Cuidado, que las hay solares. Así que fíjate esta, viserita con ventilador. Pues mira, la que viene ahora es el brazo sostiene cabezas, ¿eh? ¿Cuántas veces, Juani, no has pegado esas cabezaditas en el sofá o en el metro, ¿no? En el autobús? Y esto es un brazo. Cuando digo un brazo, es que es un brazo. O sea, tiene el color de un brazo. Un poco yuyu, ¿eh? Un poco de yuyu. Tiene el color de un brazo, tiene la mano de un brazo que la puedes mover y tú la puedes aplicar en lo que viene siendo en el sofá y lo dejas enganchadito ahí, pones el esto, oye, y que te quedas sobao. Y además hay tallas de mano y hay mano de hombre para aquellos que le gusten los o aquellos aquellas que le gusten los hombres y mano de mujer para aquellos y aquellas que le guste la mujer. Entonces fíjate que puedes elegir hasta el sexo del brazo que apoyará tu bonita cabeza. Fíjate, hay gente para todo. Bueno, pues tú me dirás, ¿y esto se vende? Pues sí, Juani, pues te digo lo mismo, ya te digo lo mismo. No sé por qué, pero esto ha arrasado en Japón. O sea, esto
en
los
Japón.
Japoneses, en Japón.
Bueno, allí son dados a descansar cada cierto tiempo, ¿no? Y la siesta y todo
pues
eso.
Mira, fíjate, tienes toda la razón, no lo había pensado. Es verdad que sí, los trabajos incluso tienen horarios estipulados donde puedes dormir. Pues fíjate, pues ahora, pues mira, fíjate cómo se nota, cómo me gusta hablar con el que ha estudiado, ¿eh? Y ya lo digo yo. Sí, pero cuidado, el que viene ahora, calzoncillos antirradiación.
¿Sí?
Son calzoncillos antirradiación, sí. Antirradiación, se dice, no sé si es una leyenda urbana o tiene base científica, lo que emiten los móviles, las ondas que emiten, dicen que hay hombres que causan impotencia, ¿no? Entonces, claro, pues han sacado estos calzoncillos anti-radiación, anti estas ondas, con lo cual, protege lo que viene siendo tus partes pudientas de toda radiación y tienes tus cositas pues más que sanas, ¿sabes? Con estos calzoncillitos que son anti-radiación. Y le tengo que decir que viendo la foto podía pasar perfectamente por unos calzoncillos de toda la vida, ¿sabes? Así que estos son los... Mira el que viene ahora, Juani, estáis ahí, ¿no?
Sí, claro.
Ah, sí, sí, vale, vale, que de repente digo, así me quedo hablando solo. El tenedor inteligente, Juani. El tenedor inteligente.
Sí. A ver, ¿dónde está la inteligencia? A ver.
Te voy a leer, fíjate, aquí tenemos, es que te lo estoy leyendo, ¿eh? Aquí tenemos un tenedor inteligente dotado de sensores de movimiento que detectan el número de veces que te lo metes en la boca durante las comidas y vibra cuando comes demasiado. ¿Cómo funciona? Pues tú imagínate que tú y yo nos vamos a comer bravas, ¿no? Y tú dices, sí, le voy a decir al tenedor que me voy con mi amigo Emilio a comer bravas y no quiero comer más de 6 bravas. Le pones un 6 y entonces tú te comes la primera brava, la segunda brava, la tercera brava, la cuarta brava, quinta brava, sexta brava, y a la sexta brava el tenedor pita, que dice, Juan, y no más, no más. Claro, ¿y qué hago yo? Disfrutar de tu tenedor, porque yo, como tú sabes bien, como tú te descuides, yo me he comido
no
la brava.
No tienes límite.
Claro, claro. Entonces yo he pensado, no solo a ti, sino a todos mis amigos, a todos, regalaron el tenedor, para ellos quedar con todos vosotros y disfrutar de lo lindo de esto. Así que tú,
Emilio, sí, estoy mirando el reloj. No sé si quedan más caches de estos que no sirven para mucho,
nada más,
pero...
Nada más, Juani, nada más.
Ah, vale, digo, si no los guardamos para el martes que viene, porque no quiero... despedirte sin facilitar esos datos, ¿no? De tus redes sociales, arroba Emilio Actor en el Twitter y en el Instagram, ¿cómo te seguimos?
Arroba Emilio Gon, ahí estoy con todo humor, todas mis cositas que voy haciendo en todos los medios, las voy colgando ahí para que paséis un buen ratico.
Pues un buen rato el que nos has hecho pasar, Emilio González, con estas historias en importancia. Hasta el martes.
Hasta el martes, Juan, y un besazo para todos. Cuidaos mucho. Chao, chao, chao.
Un abrazo, un abrazo. Y nos vamos a despedir rápidamente con un tema del recuerdo, en este caso de 1961. Una belleza de canción que siempre está bien poder disfrutar y escuchar en la voz de Benny King. Él es uno de los compositores, porque la compuso junto a Jerry Leiber y Mike Stoller. Después la han versionado otros como Otis Redding o el propio John Lennon. Nos quedamos con esta versión del 61 de Quédate junto a mí, de Stand By Me. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Mañana nos encontramos de nuevo. Sean felices. As you stand by me, so darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me. It's the sky that we look upon to tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all
Radio Inter, tu gran compañía.
Un líder nunca presume de lo que...